Las nubes traen de cabeza a los científicos que se dedican a las proyecciones climáticas. Los modelos climáticos, ricos en detalles, con una inmensa cantidad de datos que describen complejos procesos del sistema climático, aún no son capaces de simular las nubes suficientemente bien, y esto genera incertidumbres para precisar exactamente cuánto aumentará la temperatura. Todos los modelos muestran una Tierra que se calienta como resultado de las actuales emisiones de gases efecto invernadero. La troposfera, la capa inferior de la atmósfera que alberga el aire que respiramos, se calienta. Los océanos y los continentes se calientan. La circulación del aire y el vapor de agua están empezando a cambiar. Si se mantiene la tendencia actual, la concentración de dióxido de carbono atmosférico doblará el valor preindustrial en 2050, lo que acentuará el calentamiento. Las proyecciones establecen que el grado de calentamiento oscila entre 1,5 grados y 4,5 grados en el peor de los escenarios, pero en los últimos años han comenzado a aparecer nuevas estimaciones que podrían situar ese calentamiento entre 1,8 grados y 5,6 grados, y parece que las nubes es uno de los elementos que tiene que ver con ello. Entender mejor cómo les está afectando el aumento de la temperatura y saber cómo será el comportamiento de la nubosidad en el futuro puede ayudar a alejar incertidumbres. Hola, soy Yolanda Colías y estás escuchando Todo es Agua, el podcast de Fundación Aquae. Hoy queremos saber algo más de estas masas de vapor que se forman cuando hay condensación, porque son uno de los elementos más sensibles cuando se estudia el clima, cómo pueden influir en los cambios de temperatura y qué las convierte en una especie de galimatías cuando se intentan reflejar en los modelos climáticos.
Las nubes tienen un doble efecto, de calentar o de enfriar, según interaccionen con lo que llamamos la radiación solar o la radiación que emite la superficie terrestre o la atmósfera. De tal manera que, por lo que respecta a la interacción con la radiación solar, cuantas más nubes haya, el sistema es más frío, porque refleja, las nubes, una de las propiedades que tienen es que reflejan mucha radiación solar. Con lo cual, cuantas más nubes haya, digamos, menos energía entra a nuestro sistema y por tanto se enfriaría. Pero por otro lado, las nubes tienen un efecto de absorber la radiación infrarroja que emite en la superficie de la Tierra. Y entonces, cuando hay nubes, no escapa esa energía y, por lo tanto, calienta el sistema. Ahora, en balance, ¿qué hacen las nubes? Pues en balance enfrían. Es decir, que cuanto más nubes haya, digamos, nuestro sistema tendería a enfriarse. Con lo cual, es muy sensible el que podamos, digamos, estimar o pronosticar muy bien la nubosidad para poder ser muy certeros con el tema de cuánto puede variar la temperatura. También, para tener más o menos un dato, una variación aproximadamente de un 4% en la superficie de la nubosidad produciría una compensación de doblar el CO2. Es decir, que lo importante que puede ser, con este número que te doy, más o menos, te puedes hacer una idea de cómo de importante es el tener más o menos nubes y, en definitiva, el poder predecirlas más o menos.
Carlos Yagüe es catedrático de Física de la Tierra en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Como indica, la capacidad de enfriamiento neto de las nubes es enorme. De ahí la importancia de que se produzcan en el futuro cambios en la nubosidad. Existe una gran variedad de nubes. Las hay altas, medias o bajas, densas y finas, más opacas o transparentes. Las nubes bajas, las que tienen su base por debajo de los 2.000 metros, son las más densas. Estas son las que tienen más capacidad para reflejar más radiación solar al espacio, por lo que enfrían la superficie. Aquí encontraríamos los llamados estratocúmulos, muy extensos, que cubren una parte importante de los océanos y son muy frecuentes en las zonas subtropicales. Las nubes altas, más tenues y poco densas, dejan pasar la radiación solar y retienen la energía que se pierde en la superficie terrestre. Cabría pensar que si se produjera una evolución hacia una mayor presencia de nubes altas y transparentes, nos conduciría hacia un calentamiento, mientras que nubes bajas y densas implicarían enfriamiento. Pero la ecuación no es así de sencilla.
Los procesos que hay en la atmósfera en relación con las nubes son muy complicados. Entonces, por un lado, digamos que tenemos un efecto de que si tenemos mayor calentamiento, hay más evaporación. Entonces, o más posibilidad de evaporar, con lo cual imaginemos que, pues por ejemplo, si sobre los océanos, si tenemos más vapor de agua, potencialmente podrían producir más nubes. Sin embargo, hay zonas en las que esta evaporación no es posible, pues imaginemos sobre continentes, que lo que tenemos es precisamente suelos más secos. Y entonces ahí, aunque suba más la temperatura, pues no se produce, digamos, la formación de nubes, porque la materia prima de las nubes es el vapor de agua que luego se va a poder condensar o va a poder formar cristales de hielo. Entonces, en definitiva, ese es uno de los procesos que podrían ser fáciles de entender, pero luego están procesos asociados a las masas de aire, cómo ascienden en la atmósfera, porque si nosotros, digamos, para tener una nube necesitamos dos cosas, necesitamos vapor de agua y necesitamos un mecanismo dinámico de movimiento que ascienda ese vapor de agua hacia zonas en las que la temperatura baje lo suficiente para que ese agua, para que ese vapor de agua se convierta en agua líquida. Por otro lado está cómo evoluciona la relación, por ejemplo, si tenemos menos bosques en la superficie terrestre, tenemos menos bosques, menos humedad, todo eso va a producir, digamos, que vamos, se va a dar lugar a menos nubes también. Entonces, hay muchísimos procesos.
Los modelos climáticos no lo tienen nada fácil porque muchos de estos procesos no se producen de forma aislada, pero sobre todo porque muchos de ellos tienen lugar a escalas mínimas.
Están relacionados muchos de ellos con lo que se llama la microfísica de nubes. Ten en cuenta que las gotitas que forman una nube son de unas pocas micras, ¿no? Una micra es la millonésima parte del metro. Entonces, las gotitas de nubes suelen tener un radio entre las 5 y las 50 micras o las 100 micras aproximadamente, las gotitas de nubes. Luego ya cuando pasan las gotas de lluvia ya llegan hasta las 1000 micras aproximadamente. Es decir, que estamos hablando que estos procesos que generan las nubes son de tamaño muy pequeño. Hay tres grandes categorías en la formación de las nubes. Lo que se llama la nucleación, la formación de minúsculas gotitas o cristales de hielo, estamos hablando de unas poquitas micras, imagínate del orden de 1 a 5 micras. Pasamos luego a cómo esos pequeños cristales de hielo, gotitas de agua, pueden crecer por difusión de vapor de agua hasta tamaños de 50 micras o poco más. Y luego, cuando son de ese orden, empiezan a interactuar, a chocar entre sí, y ya tienen la posibilidad de formar la precipitación, ¿no? Las gotas de lluvia o los cristales de hielo del orden de, pues eso, por ejemplo, en el caso de las gotas de lluvia, pues del orden de 1 milímetro de radio, a partir de esas puede ser el tamaño más o menos estándar, que serían las 1000 micras. Entonces, son todos procesos de tamaños muy pequeños, o sea, son procesos en los que, digamos que en sí mismo, el modelo numérico, las ecuaciones del modelo numérico no las ve. Entonces, hay que, lo que se llama parametrizarlos, hay que meter todos esos procesos. Y luego, no solo está la microfísica, luego está también la dinámica, es decir, lo que comentaba antes, cómo las masas de aire son ascendidas en la atmósfera para formar las nubes, para llegar a zonas donde la temperatura es más baja y pueden condensar, el vapor de agua condensa, o el vapor de agua puede llegar a formar cristales de hielo. Entonces, las propias corrientes verticales asociadas a la formación de nubes son también de escala muchas veces más pequeña que lo que son los tamaños de las rejillas de los modelos. Entonces, también hay que parametrizarlas. Y esas parametrizaciones que se hacen, que son como ecuaciones añadidas a las propias que utiliza el modelo numérico, pues no son perfectas y hay que ir perfeccionándolas poco a poco. Y a veces va por delante el poder tener ordenadores más potentes para hacer cálculos, más que el estudio de estas nuevas parametrizaciones, de estos procesos físicos. Entonces, no solamente es mejorar la capacidad de cálculo de los ordenadores, es también mejorar el entendimiento de estos procesos que tienen lugar en la atmósfera en relación con la formación de las nubes. Muchos están relacionados también con la turbulencia. La turbulencia es esta característica que tiene el flujo atmosférico de gran variabilidad del viento y la temperatura en escalas de tiempo pequeñas y en escalas, digamos, que se producen variaciones espaciales muy grandes de unos puntos a otros. Entonces, la turbulencia es uno de los problemas tradicionales de la física que aún no está resuelto tampoco. Y la turbulencia tiene una importante interacción también con los procesos microfísicos y con los procesos dinámicos de las nubes. Entonces, según se va conociendo, por ejemplo, más cosas sobre la turbulencia atmosférica, también esto hace mejorar el tema del conocimiento de la generación de las nubes.
En la formación de las nubes hay unos elementos que en los últimos años están acaparando la atención de los grupos de científicos que trabajan en los modelos de cambio climático. Se trata de los aerosoles. Son diminutas partículas suspendidas en el aire y transportadas por el viento cuyo origen se encuentra en las sales de mares y océanos, en la erosión de los suelos, el polvo del desierto o en las cenizas de las erupciones volcánicas o de los incendios. Pero también las generamos nosotros a través de la combustión, en los procesos industriales y en el transporte. Sin ellas es muy difícil que existieran las nubes. El vapor de agua se condensa sobre estas diminutas partículas y así se van formando gotitas o cristales de hielo. La enorme variedad de estas partículas y saber más sobre cómo interaccionan con las nubes y con la radiación solar o la procedente de la superficie terrestre son claves en las proyecciones del calentamiento. Enrique Sánchez Sánchez, experto en modelización del clima y profesor de Física de la Tierra en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo explica.
El tema de los aerosoles es un tema como bastante ahora mismo intensamente estudiado en los grupos y en los centros que se dedican a la investigación del clima, porque hasta hace a lo mejor, no sabría decir, pero no tanto, estamos hablando de 5 o 10 años, no se pensaba que tuvieran un papel tan importante o fueran tan relevantes de describir mejor o peor los aerosoles en los modelos. Sí, hombre, se sabía que era importante a la hora de que aparecieran nubes o no, pero no se pensaba que fueran tan importantes. Y se iban trabajando estos últimos años en intentar describir mejor, de una manera más precisa, los aerosoles en los modelos y, por tanto, el efecto que tienen en la creación de nubes, etcétera, y se ha visto que es más importante de lo que se pensaba. Los modelos que van mejorando en muchos elementos, pues en estos ahora se está estudiando cómo los aerosoles no es una cosa que esté siempre ahí. Van, vienen, en función de las condiciones atmosféricas. Ha habido años y décadas en las que había menos cantidad, pues por cuestiones incluso de cómo la industria ha ido evolucionando a tener menos emisiones, también de aerosoles. Y por tanto eso va afectando a la cantidad de radiación que tenemos. Y se ha estudiado que en los años 70, 80, 90 había unas condiciones diferentes o que daban lugar a radiación y a nubes un poco diferentes por la cantidad de aerosoles que había. O sea, que ese elemento que se suponía medio constante, pues no lo es tanto y por tanto no ser constante y ir variando con el tiempo, hay que tenerlo en cuenta. Y si en las proyecciones de cambio climático que hacen los modelos, que usan proyecciones de estudios que dicen, bueno, si las condiciones económicas son así, la cantidad de CO2 va a ser esta, pues ahí, cuando tú introduces eso en los modelos, ya no introduces solo la cantidad de CO2, introduces también la cantidad de aerosoles que va a haber. Si en los diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero también introduces escenarios de cambios en los aerosoles, pues también podrás tener en cuenta de forma realista lo que está pasando y, por tanto, las nubes que ahí aparezcan, causadas en parte por esos aerosoles, también podrán ser más realistas y más coherentes con los escenarios de cambio climático y, por tanto, las proyecciones finales que hagas de aumentos de temperatura y de variaciones de precipitación también serán más realistas. Y en eso, en los últimos, ya digo, 5 o 10 años, los modelos han empezado a fijarse mucho más y a tratarlo de una manera más realista. O sea, que sí que sabemos que es un elemento importante.
En la actualidad existen cerca de 40 modelos que cotejan cómo se va a calentar la Tierra y que participan regularmente en los estudios del panel intergubernamental de cambio climático. Las limitaciones computacionales y de resolución hace que entre ellos existan diferencias en cómo se representan las nubes. Los modelos globales manejan una cantidad ingente de datos de numerosos procesos por los que se simplifican parámetros para poder describir el comportamiento del conjunto. Una forma de perfeccionar sus resultados es apoyarse en modelos más finos aplicados a regiones concretas del planeta.
En esta idea de que los modelos no pueden tener una resolución, un detalle espacial suficientemente fino, porque incluso computacionalmente hoy es imposible, igual dentro de 25 años sí, una estrategia que se planteó y que ya funciona bastante bien es combinar ambos. Tú tienes un modelo global que te dé la estructura general del sistema y luego haces una especie de zoom, que en inglés llamamos downscaling, aumento de escala, mediante un modelo regional a partir de ese modelo global. Es el mismo modelo, o parecido a ese modelo global, pero es solo hecho una especie de zoom a una región. Entonces coexisten las dos aproximaciones de manera bastante natural en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Y claro, conforme los modelos globales han ido mejorando su resolución, viendo cosas más finas, los modelos regionales también. Entonces, si hace 25 años los modelos globales veían cosas tenían tamaños de resolución de 500 kilómetros y los modelos regionales de 100, ahora los modelos globales están en 100 y los modelos regionales están en 10. Esta simbiosis, esta combinación de aproximaciones es bastante fructífera, realmente funciona bien y cada uno tiene su interés y su utilidad y son los interesantes y siguen coexistiendo. Es verdad que a veces las dos comunidades científicas, las de modelos globales y regionales, no interaccionan todo lo que deberían, pero funcionan relativamente bien y hay espacio de investigación para todas ellas. En concreto, por ejemplo, las nubes también es un factor que los modelos regionales, que al ser mucho más detallados, pueden describir las nubes mucho mejor. Los modelos regionales están yendo a las resoluciones en las que ciertas nubes, nuestras típicas nubes de verano, de cumulonimbus o nubes de desarrollo vertical muy grande, que a lo mejor tienen 1, 2, 4 kilómetros de, digamos, de tamaño horizontal, los modelos globales claramente no son capaces de verlas, por decirlo así, y los modelos regionales ya empiezan a verlas. Entonces, la forma en la que las describen y, por tanto, los efectos que tienen de convección, de lluvias intensas, etcétera, se está bastante esperanzado en que los modelos regionales puedan mejorar la forma de describirlas y, por tanto, de la precipitación asociada, etcétera.
Son muchas las incógnitas que hay que resolver sobre cómo puede impactar el cambio climático en las nubes. Algunos modelos regionales muestran una tendencia de disminución de las nubes en determinadas zonas de cara a las últimas décadas del siglo, lo que implicaría un calentamiento. También surgen cuestiones sobre migraciones de nubosidad o si un mundo más cálido podría modificar la configuración interna de las nubes. Los avances en las observaciones a través de satélite y en la resolución de los modelos serán claves para aportar respuestas. Hasta aquí este nuevo episodio de Todo es Agua, el podcast de la Fundación Aquae. Gracias por escuchar y recuerda, en 2 semanas volvemos.